Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos a un mes exacto de la primera vuelta y tenemos resultados casi al 100%. Algunos jurados electorales ya comenzaron a proclamar a los ganadores y es evidente, como les hemos venido diciendo en este programa desde hace días, que los ganadores de la primera vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Pero vamos a hablar también en este programa de la pataleta olímpica del señor López Aliaga y sus voceros y seguidores, los pocos que le quedan, pero que todavía siguen prestándose al cuento del fraude. También vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso mientras estamos un poco distraídos y de lo que está pasando en el Ejecutivo, que ha destinado nada menos que 2.000 millones de dólares de aval a una empresa quebrada, Petroperú. De todo esto va el programa, pero antes de empezar, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Y finalmente, coleccionable, cocina fácil con pollo. Desde este lunes 18 y el nuevo coleccionable, cocina fácil con pollo en el diario El Popular. Recetas prácticas y deliciosas para disfrutar todos los días. Además, incluye juegos y retos para toda la familia. Primera entrega, carpeta coleccionadora, índice y primera lámina. No te lo pierdas. Muy bien. Y vamos a los resultados casi finales. Faltan 227 actas. Estamos al 99.755%. No queda en realidad casi nada. Y vamos a bajar un poquito, siempre ponemos esta página, pónmela a toda página para que todo el mundo vea claramente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que eso, Keiko Fujimori sacó en voto emitido 14.2 y Roberto Sánchez 9.972. En válidos es 17 y 12 porque, claro, el nulo los hace subir, el nulo y blanco. Pero eso significa que en emitidos, miren ustedes, llegan al 24-25%, ¿no? Ahí nomás, no llegan al 25%. No llegan al 25% del emitido. Y hay que señalar que ese 25% no es el 25% del padrón de los 27 millones de electores, porque hay que descontar otro 25%. De gente que no fue a votar. López Aliaga no llegó. Se quedó un poquito atrás. Y miren ustedes qué bien le fue a Jorge Nieto, la verdad. No se quedó muy lejos. Creo que la diferencia son 100.000, 150.000 votos. Keiko Fujimori sí es la que más votos ha obtenido. Si movemos la pantalla hacia la izquierda, creo que vemos el número de votos por candidato. Si eso es posible, por favor. Votos, porque eso es, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cantidad de votos. Keiko Fujimori tiene 2.871.148 votos. Piensen ustedes que el padrón es como de 27 millones. Entonces, en realidad, lo que tiene es el 10% de los peruanos, ¿no? Eso es lo que tiene, un poquito más del 10% del voto real, del padrón total. Roberto Sánchez tiene 2.006.652, eso es menos del 10% del padrón nacional. Y López Aliaga se quedó atrás con 1.991.819. ¿Ok? En este momento, ustedes pueden ver ahí a simple vista que Roberto Sánchez le saca 15.000 votos a López Aliaga. No es una cantidad espantosa, ¿no? No, pero le saca 15.000 votos, pues. Y en esta elección no hay tercer lugar. Tercer lugar no se lleva premio. Y luego viene Nieto, con 1.835.687 votos, lo cual es, francamente, hay que decirlo, notable. Claro, es 1 millón de votos menos que Keiko Fujimori, la puntera, pero no está muy lejos de López Aliaga y de Sánchez. Es decir, con 165.000 votos más, ganaba. Lo cual abre una expectativa importante para Nieto en 5 años, o como sucede en el Perú, antes, ¿verdad? Muy bien, esos son los resultados. Les reitero, faltan 227 actas, que son 227 mesas. Eso es nada. Estamos al 99.7, o sea, lo que falta es el 0.3. Y esto implica, además, que varios jurados electorales, bueno, primero implica que Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori y Sánchez pasan a la segunda vuelta. Eso, como les digo, no es ninguna sorpresa. Ahí tienen el número de actas, las que faltan, 227. Ahí están. Ahí está el resultado. Siempre les he dicho esto, si usted quiere bajarse las actas, se las puede bajar a su computadora. Las 92.539 y las 227 que faltan. Ya está. Aparecieron todas, están contabilizadas. Se han demorado un mes, pero está todo. ¿Ok? Entren a la página web, está disponible para todos ustedes. Los resultados están ahí. Pueden seguir mirando quién quedó después. Obras, Carlos Álvarez también. Los menos imaginados al principio de esta contienda, hay que decirlo. Y finalmente López Chao. Y estos 7, digamos, son seguidos luego por octava. Está Marisol Pérez Tello y noveno Carlos Spá, que dentro de sus porcentajes mínimos, por supuesto, creo que han hecho un buen papel en la presidencial. Vamos a la noticia, por favor. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta. Noticia de La República, no proclamada todavía. Esto era anoche, al 99.562%. Como han dicho varios, game over. O sea, ya no hay nada más que contar. Lo que falta hace imposible, imposible, que Rafael López Aliaga, ni ganando todos los votos, lo pase a el señor Roberto Sánchez. Imposible. Y tenemos también la noticia de que los jurados electorales especiales en todo el país, hay más de 30, están comenzando a proclamar los ganadores ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos jurados electorales especiales comienza a proclamar lo que toca en su jurisdicción. ¿Ok? Entonces se hace descentralizadamente en todo el país. En todo el país. Los jurados electorales especiales, ayer, por ejemplo, de Lima Centro, ya proclamaron ganadores. Y así en todo el país. La región más atrasada esta mañana era Ucayali, pero está al 98 punto algo. O sea, está por terminar. Terminan 100%, proclaman ganadores. Una vez que proclaman ganadores, esa etapa concluye. Oiga, ¿y la auditoría? La OMP ha hecho una auditoría que no le gusta a la empresa, a varios, porque es muy chiquita, porque es una pyme, porque tiene pocos empleados, por lo que fuera. Pero ha concursado y ha participado N veces en el sector público. Tenía una sanción de hace 10 años. Pero no tenía ningún impedimento para contratar con el Estado. Concursó contra unas 70 empresas nacionales y extranjeras y ganó. Normalmente, ¿por qué ganan estas empresas? Por precio. Por precio. Porque Contraloría te obliga a contratar por precio. Y el que oferta más abajo es el que va a ganar el concurso. Lo ganó, presentó todos sus informes de auditoría, encontrando hallazgos relevantes, la OMP modificándolo. Esto empieza en noviembre del año pasado y se proyecta incluso después de la segunda vuelta. 168 días de auditoría, que se van haciendo. Y le va diciendo a la OMPE, acá este código fuente tiene problemas, esto acá, hallazgos. Y también va reportando las soluciones a esos hallazgos. Hasta que el sistema queda listo, con las observaciones que quedan. El trabajo ya se entregó, ya se hizo, ya está. ¿Qué otra auditoría puede haber? El Jurado Nacional de Elecciones, y en realidad el señor Burneo, porque no hay una resolución colegiada, ha anunciado una auditoría, pero no ha dicho si es nacional, si es internacional, cuánto va a durar, cuánto se va a hacer, si es la que pide el señor Nieto. Porque lo que están tratando de hacer, hay que decirlo, es que la auditoría detenga la proclamación de resultados. Y eso no va a ocurrir. No hay base legal para detener la proclamación de resultados. No la hay. Y el jurado no puede ir contra la ley. Y una etapa es preclusiva. Terminó la primera vuelta con la proclamación de los ganadores. Terminó. No puedes retroceder a la primera vuelta. Terminó y vamos a la segunda vuelta. Pero claro, la pataleta es olímpica. Y vamos a ver algunos momentos estelares de estos días relacionados con la pataleta de Renovación Popular y su líder, Rafael López Aliaga. En primer término, el alcalde encargado de Lima, Rey Sorrellardo, insiste en una cautelar. Escuchemos.
Eso es que hemos presentado dos recursos ante los más altos entes jurisdiccionales del país. Uno es el Poder Judicial y el otro es el Tribunal Constitucional, que nada menos es el máximo intérprete de lo que la Constitución establece. Y el artículo 31 de la Constitución ha sido vulnerado. Ha sido vulnerado vilmente, porque no se le ha permitido lo que ese artículo contempla y establece, el derecho a votar para elegir libremente a nuestras autoridades que van a dirigir los destinos nada menos de nuestro país por los próximos 5 años. Eso es grave. Eso es un derecho elemental como el derecho a la vida, como el derecho al agua. Es el derecho a votar. Y ese derecho tiene que resarcirse. Y por eso es que invocamos nuevamente al Tribunal Constitucional para que emita una opinión. Hemos presentado incluso una medida cautelar de una acción competencial presentada ante el Tribunal Constitucional y que le emita cuando tiene que emitirla, que es en estas horas, porque no vaya a ser que lo haga después que el Jurado Nacional de Elecciones dé sus resultados oficiales, emita las resoluciones correspondientes, y entonces la respuesta del Tribunal Constitucional a la pretensión del alcalde de Lima sería: oiga, ¿sabe qué? Actuó fuera de plazo. No, pues, eso no está bien. Hay que ser conscientes que aquí hay un tema serio que hay que afrontar y que hay que revisar.
Claro. Él no le está pidiendo al Tribunal Constitucional una nueva resolución del Jurado Nacional de Elecciones debidamente motivada. Eso es lo que dice el escrito. No está pidiendo que anulen las elecciones. Que el Tribunal Constitucional le diga al jurado que tiene que anular las elecciones. Eso es lo que está pidiendo, con una cautelar. Ese es el nivel. Ya citado el artículo 31 de la Constitución, que vamos a proceder a leer. Dicho sea de paso, invitamos al señor Reyardo y se excusó y dijo que podía mandar a su abogado. No, hay que hablar con él. Él es el político que ha asumido la titularidad de la Municipalidad de Lima y ha planteado una contienda de competencia donde no hay ninguna vulneración de ninguna competencia de la Municipalidad de Lima por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ninguna. Y él dice que la competencia vulnerada es el derecho a votar. Esa no es competencia de la Municipalidad de Lima. ¿Qué dice el artículo 31? El artículo 31 es un artículo largo, ok, pero termina con una frase que es muy importante. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. ¿Ok? El señor López Aliaga y su organización nos quieren quitar a todos los peruanos el derecho a votar hasta que no votemos por su organización. Si él no gana, nuestro voto no vale. Nuestro voto vale si él gana. ¿Quién está limitando el artículo 31 de la Constitución? ¿Quién? ¿El Jurado Nacional de Elecciones? ¿La OMPE? ¿O el señor López Aliaga? Reitero, es nulo y punible todo acto que prohíbe o limite al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. ¿Quién está limitando mi derecho al desconocerme mi voto? ¿Quién está eliminando el derecho de las poblaciones más pobres del Perú? Rurales, andinas y amazónicas, que han votado masivamente por el señor Sánchez porque les gusta más que Keiko Fujimori o que López Aliaga. ¿Quién está limitando ese derecho? El señor Gallardo con su acción. Lean el párrafo, hay que decir, anterior, ¿no? La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Ese debería leerlo el señor alcalde de Lima encargado. Porque no está siendo neutral. Está actuando como funcionario público sin ninguna neutralidad. Este derecho al voto, el voto es personal, igual, libre, secreto, secreto y obligatorio hasta los 70 años, ¿ok? Es la razón principal por la que podemos votar. Pero las huestes de López Aliaga quieren que les entreguen los padrones con la firma de los votantes de más de 4.000 mesas, y eso está prohibido por protección de datos. Y con dirección, y con teléfono, y con todos los datos para ubicar a ese millón de peruanos y acosarlos y hostilizarlos. El voto es secreto. No lo olviden nunca, que no les quiten ese derecho. Quien les quiere quitar su derecho es López Aliaga y sus huestes. Porque quieren intimidar, acosar, perseguir a los que no han votado por ellos, que son la gran mayoría del Perú. La gran mayoría del Perú no ha votado por el señor López Aliaga. Pero no paran, ¿eh? Este jueves quieren otra marcha insurgente. Tenemos el aviso, ¿no? Hay otra marcha de la insurgencia de los cuatro suyos, de incendiar la pradera o algo por el estilo. Sí, por favor, ahí la tenemos. Marcha por la democracia. El Perú no se rinde. 14 de mayo, 6 de la tarde, Campo de Marte. Yo espero que para jueves o viernes ya están proclamados todos los ganadores, ¿no? Él dijo que iba a incendiar la pradera y que iba a haber una insurgencia nacional. Este sábado no fue nadie, felizmente. Yo espero que este jueves vaya menos que nadie de los que fueron el sábado. Es inaceptable la conducta. Y he escogido un par de videos que, ¿ves? El Perú no puede, él lo pone, ¿eh? El Perú no puede guardar silencio. Este jueves 14 salgamos a la calle para defender nuestra democracia y hacer escuchar la voz de millones de peruanos que exigen respeto y transparencia. Ven a marchar pacíficamente. Miren, el señor perdió por 15.000 votos, pero perdió. Ganó el que no le gusta a él, muy bien. Ganó la que no le gusta a él, muy bien. Pero eso no nos puede obligar a todos los peruanos a volver a ir a votar porque al señor no le gusta el resultado. Porque no hay una prueba de ningún fraude. Trataron, por supuesto. Ofrecieron 20.000 soles, ¿no se acuerdan? De recompensa. ¿Cuántos datos han ido a llevarle por los 20.000 soles? Nunca más hablaron de los 20.000 soles. Corbeto renunció ilegalmente y le aceptaron su renuncia ilegalmente. Dicho sea de paso, el viernes pasado se han inscrito los postulantes a jefe de OMPE y la Junta Nacional de Justicia no ha publicado la lista. Y eso es bastante extraño, hay que decirlo. Deberíamos saber quiénes son. Lo que pasa es que la Junta Nacional de Justicia no quiere un escrutinio público. Pero lo va a ver, ¿eh? No se preocupen, de todas maneras. Se obligó por las circunstancias, y lo hizo en apenas 3 o 4 días, a Corbeto a renunciar. Y renunció. Ahí se les cayó la mitad del pastel, porque querían a Corbeto ahora para decir que las elecciones no valían. Y contaron y cuentan, el señor López Aliaga, con medios de comunicación que lo respalda. Básicamente son fraudistas. Y tenemos en el Perú medios fraudistas que carecen de credibilidad, pero que tienen un altavoz y que gritan fraude, fraude, fraude. Y no hay ningún fraude. Ninguno. Que hay una empresa que se contrató para el transporte en Lima, que tiene un contrato que podría ser eventualmente corrupto, sí. ¿Y su fraude? No. Que la empresa que hizo la auditoría en realidad tiene una sanción de hace 10 años. ¿Eso es fraude? No. ¿Cuál? Fraude es cambiar la voluntad popular. Una prueba, una, de que hayan cambiado la voluntad popular. Ninguna. No, que las mesas se abrieron muy tarde, está en la ley. Hasta las 12 del día está en la ley y la resolución que tomó el Jurado Nacional de Elecciones hasta las 2 de la tarde permitió abrir el 99.8% de las mesas a nivel nacional. Eso es. ¿Se alteró la voluntad popular? No. No. No hay ningún fraude. Pero el señor López Aliaga es un fraudista, como lo ha sido Keiko Fujimori varias veces. Y tal vez lo sea si no gana esas elecciones, porque parece que la cabra tira para el monte y no ha cambiado. Pero tiene sus teorías, ¿no es cierto? Entonces, el señor López Aliaga llegó a decir en una entrevista a una streamer que él no va a votar por Keiko en segunda vuelta, por si acaso a todos los seguidores de López Aliaga, porque ella va a perder de todas maneras. Escuchemos.
¿Y va a ayudar a Keiko como la ayudó en la segunda vuelta del 2021?
Es que yo creo que ya es una causa perdida. Si proclaman a Keiko y a este señor que es un comunista rabioso, ¿no? No hay más que hacer. No hay más que hacer porque yo sé que va a perder.
Ya no hay más que hacer. Ella va a perder. Lo dice, ella va a perder. Pero luego explica... Ahora sí, porque claro, la gente le pregunta, oiga, ¿y quiénes son los conspiradores del fraude, no? Y claro, decir Gorriti, Rosa María Palacios y Marcos Cifuentes es poco, pues no alcanza, ¿no? Y ahora ha metido a tres mareas, la marea negra, la marea roja y la marea verde. Y la roja es lo que queda de Cuba, de Venezuela y la gente de Boric. Es alucinante, ¿eh? A ver, piensen ustedes si este señor está bien, de la cabeza, digamos, ¿no? Mire, toda la conspiración para que Sánchez tenga 15 mil votos más que él. Escuchemos.
A mí la OMP y el jurado es una aplanadora en contra de la voluntad popular. Están violando el artículo 31 de la Constitución del Perú.
Exactamente.
Así de claro. Se están arrogando el poder de poner presidente.
¿Quiénes financian esto?
Mira, yo creo que aquí confluyen varias...
Esto
varias,
no es gratis.
Varias, no, aquí hay varias fuerzas, ¿no?
¿Quiénes
aquí,
son?
Aquí están, lo he dicho en tu programa varias veces, aquí hay tres fuerzas gravísimas en contra del Perú, ¿no? Que es todo lo que es delictivo, todo lo que es la marea negra de corrupción, ¿no? Que está gente como Odebrecht, Club de la Construcción, los Grañas y Montero.
Oligopolios bancarios.
Los oligopolios bancarios que le dije claramente, conmigo no van a cobrar tasa de interés de usura, se va a hacer crédito para la microempresa a tasas internacionales de competencia. Ahí se junta toda la porquería, ¿no?, de grupos empresariales corruptos con lo que es la extrema izquierda. Entonces, la marea negra es corrupción, donde están grupos empresariales muy potentes, ¿no? Y viene la marea roja, que son las narcodictaduras que están mirando dónde diablos recalamos, pues. Bolivia, la gente de Chile también, de Boric, que ha perdido. ¿Tú no crees que están acá en Perú diciendo a dónde vamos a sobrevivir? Vamos al único país que tiene reservas por 100 mil millones de dólares, porque ya destrozaron Chile también. Entonces, están viniendo a Perú en masa. Para mí, lo que queda de Venezuela, que todavía tiene poder, lo que queda de Cuba, que todavía tiene poder, ¿no?, lo que queda de Chile, lo que queda de Bolivia, ¿no? Entonces, ahí tienes otra marea roja, la marea comunista, ¿no? La marea negra tiene componente local, brasileña, peruana, lamentablemente, y china,
¿no? Totalmente.
Y tienes una marea verde, que es la de IDL, la de las ideas, más que ideas, conceptos criminales, ¿no?, de ir en contra de la familia, la vida, la libertad, ¿no? Entonces aquí se han juntado varios grupetes, ¿no?, que son los que destinan a que los pobres estén secuestrados.
Sí, yo sé, ya. Ya pueden cerrar la boca. ¿Ah? Todo, ¿ah? Los chinos, Cuba, Venezuela, Boric, el IDL, los empresarios, Graña, Odebrecht, todos los empresarios, los bancos abusivos. O sea, ¿qué le pasa a este señor? Les recomiendo mucho en la edición impresa hoy de La República la columna de nuestro amigo el psicólogo Jorge Bruce sobre la disonancia cognitiva, que parece ser el problema grave que aqueja a este señor. O sea, lo que él cree no tiene consistencia en la realidad. Díganme ustedes quién ha llegado masivamente de Chile como gente de Boric que coordina con unos cubanos y unos venezolanos, que todos estos han armado con los chinos. No es ni siquiera, a ver, no se le puede ni siquiera contestar. Porque no está en la realidad. El señor perdió. Y a estas alturas parece que va a necesitar un tratamiento para poder aceptarlo. El señor perdió. Y perdió por 15.000 votos. Es poco, sí. Pero no hizo su campaña fuera de Lima. Ganó en Lima. Punto. En la provincia de Lima. Ni siquiera en Lima provincias. Fuera de Lima no ganó en ninguna parte. Porque no tiene votación fuera de Lima. Porque es una persona que insulta, que desprecia, tiene una pésima aceptación por el electorado femenino, y bien que se lo ha ganado. Entonces hay muchas razones que pueden explicar su derrota, que tendría que estar sentado analizándolas. Pero no es su primera derrota, pues. Ese es el problema. En la campaña del 2021 también quedó atrás, quedó tercero. Por los mismos problemas. Por los mismos problemas. En la campaña del 2020, para el Congreso Corto, Solidaridad Nacional, así se llamaba el Partido Renovación Popular, no pasó la valla. Entonces López Aliaga invirtió plata, le cambió el color, de amarillo pasó a celeste, le cambió el logo, le cambió el nombre, y pensó que con el rebranding ya estaba listo. Y le fue mejor, según él, tenía que ganar en el 2021, y según él, le ha ido estupendamente bien en la Municipalidad de Lima, y por lo tanto, él tenía que ganar en esta elección. Bueno, algo falló en su análisis político. Y en vez de sentarse a analizar su análisis político, repite la misma conducta del año 2021. Generando, hay que decirlo, una sensación muy desagradable, ¿no? Que es la falta de respeto a la democracia que tenemos en el Perú, institucionalizada en los líderes políticos. Si tú haces lo mismo varias veces y esperas un resultado diferente, esa es la definición de insanía, pues. Y hay que decir que lo mismo pasa con Keiko Fujimori. Si ella va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho las tres veces anteriores, el resultado no va a ser distinto, pues. Va a ser el mismo. Si tú haces las cosas de una manera, esperando resultados diferentes, después de hacerlas tres veces igual, no se te va a dar. Porque no has hecho lo que tienes que hacer, que es tratar de entender por qué te fue mal. ¿Qué hiciste mal para no volverlo a hacer exactamente igual? Bueno, no es el caso de López Aliaga. No lo es. Muy bien, les decía, les recomiendo la lectura del artículo de Carlos Bruce, y hay otra columna larga y tal vez difícil de leer para mucha gente, pero es la columna que escribe el expresidente Ollantum Malatazo. Justicia que tarda no es justicia. Y yo creo que acá está muy bien explicado por qué él no puede seguir preso y ya tiene más de un año preso. Por un delito que alega no haber cometido y que no se lo han probado en primera instancia, ese es su alegato, y que no solamente eso, sino que la imputación que le hicieron a Keiko Fujimori por hechos que ella sí cometió, porque sí recibió dinero sin declararlo en la campaña, hechos que han sido declarados por el Tribunal Constitucional como no pasibles de delito, por los mismos hechos él está condenado. Y lo que pregunta es, ¿cuándo voy a salir? Así que les recomiendo que lo lean. Ollanta Humala no tiene poder alguno. Está alejado del poder político hace años. Ha tenido una persecución política, sí, y se declara en este artículo preso político. Haría bien la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en revisar este caso lo más pronto posible. Porque aquí, de verdad, que hay un abuso del derecho notorio, pero notorio, basado, como pasa en el Perú, en un linchamiento mediático, dirigido por los mismos medios que hoy gritan fraude y que creo que respetan poco el Estado de Derecho y que respetan poco la democracia. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa, pero antes tengo que darles una noticia de un auspiciador. Desde este lunes 18 llega el nuevo coleccionable, Cocina Fácil con Pollo, en el diario El Popular. Recetas prácticas y deliciosas para disfrutar todos los días. Además, incluye juego y retos para toda la familia. Primeras entregas, carpetas, coleccionadora, índice, primera lámina. No te lo pierdas. Y vamos con el video. Muy bien, y vamos a hablar de algunas cosas que están pasando mientras nuestra atención está en las elecciones. Primero hay que decir que, como bien recuerda la portada de hoy de La República, 42 partidos presentarán candidatos para alcalde de Lima. Se están montando las dos elecciones. Los plazos de las elecciones regionales y municipales ya están corriendo para primarias, para presentación de precandidatos. Acá el día 24 de mayo hay elecciones primarias. Esto se está montando sobre las otras elecciones. Entonces, esto va a ser un pequeño problema en algún momento. Pero vamos a ir también sobre las elecciones regionales y municipales de todas maneras desde este programa. Entonces, tenemos eso que está pasando un poco desapercibido. Pero tenemos otro asunto que no puede pasar desapercibido. Yo no sé si ustedes en Lima ayer han sentido calor o no. La mayoría de la gente sí se ha sancochado ayer de calor. Y en Lima, Perú, el 11 de mayo no es una fecha en la que la gente se muera de calor. El verano ya terminó. Estamos en otoño. Senami ha lanzado esta alerta para hasta el 14 de mayo. Temperaturas alcanzarán 36 grados en varias regiones del Perú. Tenemos después, voy a leer, una alerta del Niño Costero. Pero digamos, estamos con una ola de calor en Lima. Ayer, por esas paradojas del clima, hubo más calor en aeropuertos de la costa peruana, que tienen medición, que en los aeropuertos de la selva peruana, porque ha entrado un friaje. Y todos nos preguntamos qué cosa está pasando. Vamos a rescatar este comunicado de ENFEN, alerta del Niño Costero. El ENFEN, que es el organismo que estudia el fenómeno del Niño, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que está compuesto por varias entidades del sector público, por INDECI, por IMARPE, por SENAMI, por IGP, muy bien, por ANA. Todas estas entidades se reúnen y hacen una evaluación. Esto ha salido ahorita, a fines de abril, primero de mayo. ENFEN mantiene el estado de alerta del Niño Costero y estima que es más probable que el Niño Costero persista por lo pronto hasta enero del 2027 con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio del presente año. ¿Ok? En el Pacífico Central, región Niño 3-4, se prevé que la actual condición neutra transite hasta una condición cálida en junio del 2026. Y esto va a persistir hasta enero del 2027. 2027, conforme al posible desarrollo, acá viene lo grave, de un evento El Niño, ¿ok? El cual por lo pronto sería la magnitud débil, por ahora. Sin embargo, se mantiene la probabilidad de que el evento alcance la magnitud moderada hacia fines del presente año, noviembre y diciembre. ¿Ok? Ahora, hay todo un tema acá de tomar medidas en cuanto a recursos pesqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Miren lo que sigue. La Organización Mundial Meteorológica, siguiente por favor, ¿ok? Que pertenece a Naciones Unidas, advierte de la creciente probabilidad de la formación de un episodio El Niño. Entonces, distingamos, una cosa es El Niño costero, un fenómeno de la costa del Perú, que está recientemente estudiado en realidad, y que se hizo muy evidente para los peruanos en 2017, de el fenómeno El Niño, que es un fenómeno que se origina efectivamente en las costas de Ecuador y Perú, pero que tiene una implicancia mundial, que altera el clima del planeta. La Organización Mundial Meteorológica está estudiando la posibilidad de que tengamos, ante el incremento de la temperatura del agua del Pacífico, en este momento, que podamos tener en los meses venideros un niño global muy grande, un mega niño. Eso es lo que se está estudiando. No tenemos nada concluyente todavía. Acuérdense que todo esto se basa en modelos de predicción. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿estamos preparados? Cada vez que se anuncia uno de estos eventos, el Estado peruano separa parte del presupuesto público y comienza a hacer obra. Obra que está muy bien que se haga, venga o no venga un niño, costero o global, porque hay que estar siempre preparados. Y se ha gastado en la época de Humala, bueno, en la época de Kuczynski vino el niño costero, se ha gastado después en todo el programa de reconstrucción con cambios, que luego se ha convertido en otra entidad en la época de la señora Boluarte. Bueno, la pregunta es, momento de hacer evaluación. Quien entre a la presidencia de la República a partir del 28 de julio tiene que lidiar con este problema. ¿No sería bueno que los candidatos comiencen a decirnos algo sobre el tema o comiencen a documentarse sobre el tema? ¿No sería bueno que las entidades encargadas comiencen a hacer balances de lo que falta? ¿No sería bueno que el señor Balcázar, que finalmente está ahí y no es un fantasma, comience a tomar decisiones sobre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, más o menos con cierta urgencia, preveyendo que esto puede desatarse a fines de este año o a principios del próximo? Para todos los que tienen mi edad y que hemos vivido ya por lo menos dos niños muy grandes, el del 83 y el del 98, recordarán ustedes que el 97 no tuvimos invierno. El 97 íbamos a la playa en julio. Todos deben tener sus fotografías de bañándose en el mar de Lima el 28 de julio, con calor. ¿Qué vino después? Y esa es la experiencia popular, el recuerdo popular. Vino un niño gigantesco. La pregunta de nuevo es esta. ¿Se está haciendo en medio de esta debacle institucional que tenemos en el Perú lo que se tiene que hacer para prever un niño, las obras de previsión de un niño que se supone va a ser global y mega niño? Disculpen que me meten el tema, hay gente que se ofende cada vez que yo me meto en el tema porque no he estudiado pues meteorología, pero acá están las advertencias, ¿no? Y yo lo único que digo es, un desastre natural no es natural cuando tienes la posibilidad de reducir el impacto de ese desastre. Y en este momento hay la posibilidad de reducir el impacto de cualquier fenómeno meteorológico que tenga que enfrentar el Perú, si es que se hacen las cosas con tiempo. La infraestructura que se tenía que construir, piensen ustedes en la ciudad de Piura, Piensen ustedes en la ciudad de Chiclayo, piensen ustedes en la ciudad de Trujillo, piensen ustedes en Chimbote, todo el norte del Perú que se ve tremendamente afectado en estos casos. ¿Se ha hecho? ¿Está lista? ¿Ya están preparados? ¿Los gobernadores regionales tienen todo bajo control? ¿Se gastó lo que se tenía que gastar? ¿Parte todo? ¿Qué falta? Acá está la alerta. El ENFEN dice, sí, tenemos un niño costero débil, pero podría pasar a ser moderado hasta junio o julio. Y de ahí nos mantenemos en alerta constante. La Organización Mundial Meteorológica, Oficina de Naciones Unidas, se prepara para un evento mundial. Y acá nos estamos mirando las caras. Y claro, estamos entretenidos en otras cosas. Pero esto es bien importante, entonces no hay que dejar de mencionarlo. Porque el efecto que estos fenómenos tienen en la pesca, en la agricultura, en la vivienda, en la provisión de agua, son efectos muy grandes y por supuesto en enfermedades y en otros efectos para los cuales no estamos preparados. El último evento grande que hemos tenido fue el ciclón Waiku, que duró pocos días felizmente, y el anterior fue el 2017, el Niño Costero, que duró aproximadamente 2 meses. Pero acá estamos hablando de algo que puede ser mucho más largo. ¿Cómo se llama el ministro de Agricultura? Ni sabemos. Y el de la producción. ¿Y qué medidas están tomando desde INDECI? Y como repito, los gobernadores regionales, la autoridad que iba a hacer toda la reconstrucción, ¿ya terminaron? ¿Están listos? ¿Se ha reconstruido bien? ¿Se han hecho los colegios bien? ¿La infraestructura educativa, la infraestructura de salud, todo lo que se dañó está bien reconstruido? ¿Los puentes que se han caído? ¿Los puentes que se dañaron el 2017? Que no se diga que no se advirtió. Y sobre esto vamos a volver y volver y volver en los meses que vienen. Muy bien, vamos a otro tema que tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en el Congreso. Porque en el Congreso ya, ¿no?, es arca abierta. Y como dicen, hasta el justo peca. Porque ya es, no, no vamos. Primero, trataron de pasar una ley la semana pasada, ¿no es cierto?, señalando que los rectores de universidades nacionales, de las universidades públicas, podían reelegirse. Una ley con nombre propio para beneficiar al rector de San Marcos. Como nos ha explicado acá Susel Paredes, que hay que decirlo con mucha firmeza, logró que finalmente no se apruebe esta ley. 20 universidades nacionales han rechazado el proyecto de ley. 20. ¿Por qué no? Bueno, en fin. ¿Qué más sabemos del Congreso? Esta es una exclusiva de La República de nuestro reportero Adrián Sarria, que ha sido publicada, que ha comenzado a revisar las justificaciones de viajes fantásticos que han tenido distintos congresistas. Los congresistas señalan que tienen que viajar para representar al Congreso en distintos foros del mundo. Muy bien, es correcto, no hay ningún inconveniente. En la medida en la que se ofertan cosas en esos foros, se presentan iniciativas en esos foros y luego el Congreso peruano recoge, ¿no es cierto?, el trabajo que se ha hecho ahí. Miren lo que pasó con el congresista Ed Málaga. Sin ciencia no hay futuro. Fue a este evento en Lisboa, me parece, de las Naciones Unidas para hablar sobre los océanos, ¿ok? Y el señor se comprometió en este evento, anunció en Lisboa, muy contento, muy bonito Portugal, que él iba a presentar una ley sobre minería submarina. Bravo, aplausos, todo muy bien, ¿no es cierto? También, ojo, fue a otro evento de océanos en Egipto. Regio. Muy bien. El señor se dedica a la pesca submarina y le gusta la pesca submarina y dijo que iba a presentar una ley de minería submarina. 2 viajes. Dos viajes. ¿Ok? A Egipto y a Portugal. 4 años después, el proyecto nunca se presentó. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué viajó? Para representar, como te dicen los que son candidatos al Congreso, ¿no? Todo el verano me han dicho, yo quiero representar. Pero representar implica actuar. Y si tú comprometes al Congreso del Perú, por lo menos en lo que corresponde a tu gestión, a la presentación de un proyecto, tienes que presentar el proyecto, pues. ¿Qué sanción hay para el congresista de Málaga? Cero, pues. Este caso lo tiene Adrián Sarre hace varias semanas y cuando me lo presentó le dije, pero ¿qué sanción hay para el congresista en el Perú? Cero. Cero. Él puede ofrecer 100 cosas y si no las cumple, ¿qué le pasa? Nada. 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 Como no le va a pasar nada tampoco a la señora, a la pastora Jáuregui de Aguayo, que exhibió a criaturas violadas cargando a sus bebitos en acto público, publicando las fotos de su proeza, cuando está prohibido por la ley la exhibición de la identidad de niños y niñas como víctimas, victimarios, testigos o partícipes de cualquier delito, falta o infracción. Artículo 6 del Código del Niño y Adolescente. La llevaron a ética y ayer dijeron, no pasa nada, no pasa nada. La señora ha sido reelegida como senadora nacional porque iba como número 2. Y como los Porky Lovers marcaron 1 y 2, la señora ahora va a ser senadora por 5 años. Y le han salido, eso sí, le han salido unas colegas que la ayudan, ¿no? La congresista Noelia Herrera de Renovación ha defendido el proyecto que elimina el feminicidio y dice que Evia Greda, la joven que fue quemada viva por un acosador, ha podido ser hombre. Sí, hay un montón de hombres cuyas parejas, ¿no es cierto?, o cuyas acosadoras queman vivos en un bus. ¿Ustedes han visto alguna vez alguno? Yo no. Pero la señora Herrera dice que sí, que podía ser hombre. Y que no hay que discriminar. Realmente estas mujeres odian a las mujeres. El feminicidio como tipo penal lo que busca es reforzar una protección a la parte más vulnerable en el Perú hoy. Es parte de una política pública para defender la violencia, perdón, a las víctimas de la violencia en una relación de confianza, donde estructuralmente la parte más vulnerable es la mujer, que no puede resistir el golpe, la violencia y finalmente el asesinato. Y desde que se aprobó la ley, tenemos más de 1.300 casos de mujeres asesinadas por el esposo, el conviviente, la pareja, el enamorado y el ex y el acosador. Porque son mujeres. Porque son mujeres que se resisten a tener una relación con ese hombre. Eso no pasa al revés. Y tienen que tener una protección especial. No quieren protección especial. Feminicidio es un agravante. No quiere decir que en otros casos no haya el delito de asesinato. Hay homicidio y homicidio agravado. 25, 35 años de pena, también, por supuesto. Pero lo que se quiere acá evidenciar es la violencia más punible de todas, ¿no? La gratuita, la que nace en el seno de una relación de confianza. Y la más brutal, porque en la psiquis de este hombre, esa mujer le pertenece. Y como es una cosa, puede disponer de ella, incluso quitándole la vida. A ese sujeto hay que tenerlo preso mucho tiempo, porque es un peligro para la sociedad. Mucho tiempo. ¿Qué quiere la señora? Que no, que le ponga lo mismo que un homicidio simple, pues. Lo mismo, ya está. ¿Qué más tenemos mientras todos estamos mirando para el otro lado? Una noticia, y esta viene del Ejecutivo, y créanme que es bien grave, que es el tema de Petroperú. Otra vez. Claro, si no le metían plata, Petroperú quebraba pues en 2 semanas, ya no tenía ni cómo pagarle a sus proveedores. Entonces le han metido 2.000 millones de dólares a Petroperú. No, no le hemos metido un centavo, no, no, no. Petroperú se ha endeudado con el aval del Estado peruano. Obviamente nadie le va a prestar plata a Petroperú si no tiene el aval del Estado peruano. Nadie le presta un quebrado, es así de simple. ¿Cómo le prestan? Porque el Estado peruano es el avalista. Entonces, si Petroperú no puede pagar, ¿quién va a pagar? El Estado peruano. Entonces, ¿cómo que no se endeuda el Estado peruano? Pues, ¿no saben lo que es un aval en el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí saben perfectamente. Los ministros dicen, no, no, el primer ministro, no, no, el Perú. El Estado peruano no está pagando nada en este ejercicio. Pero se han endeudado con el costo del interés del endeudamiento y el riesgo de que Petroperú no pueda pagar una deuda que es a 7 años, con todo el costo del endeudamiento carísimo que tiene una empresa quebrada. Por no asumir lo que hay que asumir, es una empresa que tienen que liquidar y volver a empezar. ¿Ok? Y sí, probablemente liquidar todos sus activos, pagar sus deudas, y si el Estado desea actividad empresarial, pasar una ley en el Congreso que circunscriba a un proyecto viable la actividad empresarial del Estado. Que solamente se puede desarrollar de manera subsidiaria según nuestra Constitución. Es un proyecto quebrado. ¿Ustedes saben todo lo que se puede hacer con 2.000 millones de dólares? Bueno, para empezar, mandar a todos los jóvenes de beca 18 y todos los de beca bicentenario estudiar. Para empezar. Y eso es así, ¿eh? Y no te has gastado nada. Para empezar. El Comercio se acaba de importar algunas equivalencias. Creo que es 2 veces el programa Juntos. O sea, eso es lo que es. Es tirar plata a un agujero negro de petróleo. Negro. Una empresa que lo único que hace ahorita es importar, ¿ok?, y distribuir. Ese es su principal negocio. Y que ha perdido mercado, obviamente, porque está quebrada. Una empresa que tiene el oleoducto Nord peruano tirado. El oleoducto no bombea nada. Ah, pero está repleto de petróleo. Pero no tienen ni para bombearlo, porque es un colador de huecos. Porque nadie le ha hecho el overhaul que se le tiene que hacer. Y tampoco, ¿no es cierto?, lo poco que se está sacando pasa por ahí. No, tiene que salir por Río, por Manaus, Brasil y dar la vuelta. Y comercializarse para el otro lado. Sale por el Atlántico. Es el gran manejo de Petroperú. ¿Qué querían hacer en el Congreso? Declarar el edificio de Petroperú patrimonio nacional para que no lo estaticen, para que no lo privaticen. ¿Se pueden imaginar? O sea, si esta fuera una empresa privada, hace rato que estaría en Indecopi, hace rato, pagándole a sus acreedores y liquidándola. No, hay que meterle 2.000 millones de dólares más. ¿Cuántas postas médicas pueden hacer con 2.000 millones de dólares? ¿Cuántos médicos pueden contratar para hacer una campaña nacional de vacunación? Miren, acá en la República, al ladito de Gobierno respalda a Petroperú para obtener crédito por 2.000 millones de dólares. Dice, 58 niños mueren en Loreto por tosferina ante la falta de médicos. Un país que destina 2.000 millones de dólares a una empresa quebrada y que tiene 58 niños muertos en Loreto por una enfermedad que tiene vacuna y que tiene tratamiento. Donde los niños están muriendo de tosferina por falta de médicos, una enfermedad por la cual nadie debe morir en este mundo. Nadie debe morir de tosferina. Vacuna y tratamiento, las dos cosas. Donde tenemos una epidemia de leptospirosis. Yo con 2.000 millones de dólares, a ver, no vamos a tener, han comenzado a ver sarampión en Puno, sarampión. 2.000 millones de dólares para Petroperú. ¿Qué es más importante? A ver, es una empresa estratégica, te dicen. Estratégico es que los niños no se mueran. Eso es estratégico, eso es bien estratégico. Eso es estratégico. La salud y la educación, eso es estratégico. La seguridad y la justicia, perfecto. Lo demás no es estratégico, es una botadera de plata. Y esa pérdida, reitero, se socializa porque la pagamos todos los peruanos. Todos pagamos la pérdida, sale de nuestros impuestos la pérdida. No sale de ninguna otra parte. Nuestros impuestos tapan el hueco de las aventuras empresariales de un Estado corrupto e ineficaz. Tremenda cosa. Pero en fin, vamos a la entrevista porque tenemos un comunicado de AIDESEP que quiero leer. Porque ha sucedido algo que francamente es insultante para las comunidades nativas. Rechazamos las declaraciones falsas, racistas y difamatorias contra los pueblos indígenas, amazónicos y nuestra estructura organizativa. ¿De qué se trata? Vamos a leer rapidísimo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas, expresa su más enérgico rechazo e indignación frente a las declaraciones públicas realizadas en un medio de comunicación por un representante del partido político Renovación Popular. Se refieren al doctor Wilber Medina, quien afirmó, sin pruebas reales ni jurídicas, que nuestra organización es una ONG dependiente del IDL y que supuestamente ha firmado actas electorales en representación de los pueblos indígenas amazónicos, insinuando además que las comunidades nativas no conocen ni participan de los procesos electorales nacionales. Obviamente, esas afirmaciones son falsas, irresponsables y profundamente discriminatorias, que son una grave difamación contra AIDESEP y ponen de manifiesto el racismo estructural y desprecio colonial que aún persiste en determinados sectores políticos del país. Luego señalan que AIDESEP no es una ONG ni depende de institución externa alguna. Es una organización indígena autónoma, legítima y representativa, fundada por todas estas organizaciones que a su vez representan a pueblos indígenas amazónicos, además de 40 años. ¿Ok? La verdad que es tremendo, porque dicen que lo que temen es que el Congreso, es preocupante que estos discursos racistas, clasistas y antiderechos se encuentren espacio en organizaciones políticas, evidenciando el grave riesgo que enfrenta el país ante la posibilidad de un próximo Congreso capturado por los sectores promotores del odio, la discriminación y el desconocimiento de los derechos indígenas y de otros grupos sociales históricamente excluidos. Y luego señalan que no pueden aceptar esto, que exigen una rectificación, pero frente a ello van a tomar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de las afirmaciones calumniosas y difamatorias vertidas contra nuestra organización. Muy bien, nos vamos a comunicar inmediatamente después de la pausa con el señor Julio Cuzurrichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, para hablar de esto y de lo que ha pasado con las declaraciones del señor Wilber Medina. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos de electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.